Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Un abrazo porque las temperaturas por acá están un poquito bajitas. Así que aquí está mi colega Ricardo Espinosa, como siempre. El abrazo él lo tiene, lo va a compartir con ustedes. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, sí, hoy es 15 de enero, día miércoles, Día Mundial del Selfie en los Museos. Y como si fuera poco, el Día Nacional del Sombrero, si usted usa uno de ellos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La administración del presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. La decisión se tomó luego de la mediación con la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador. A pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca, el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros, apenas una hora después de que Estados Unidos confirmara la salida de Cuba de las listas de países patrocinadores del terrorismo.
Los congresistas de raíces cubanas, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, afirmaron en una transmisión conjunta que excluir al régimen de la lista constituye la última traición a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano. Los tres políticos republicanos declararon con el anuncio realizado menos de una semana antes de dejar la Casa Blanca. Biden está rechazando los sueños de libertad de los cubanos y dañando los intereses de este país. Es un acto final que demuestra el fracaso de su administración, dijeron.
Todas las miradas están puestas en quiénes serán los 553 presos de la isla beneficiados por el acuerdo del régimen cubano con el Vaticano para obtener a cambio la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo dictada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De sus nombres no hay por ahora ninguna pista, pero tampoco de otro tema no menor, las condiciones en que saldrán de las cárceles.
La organización Prisoners Defenders advierte de que el vocabulario ambiguo del Ministerio de Relaciones Exteriores invita a temer que no se produzcan liberaciones sino excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental sin serlo. Si esto se confirmara, la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar en Cuba no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento, señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia.
Con más informaciones, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá confiscó más de $10,300 estadounidenses en efectivo a un pasajero que arribó al aeropuerto Panamá Pacífico en un vuelo comercial procedente de La Habana, Cuba. Según las autoridades, que no mencionan la nacionalidad de la persona, el viajero presentó su declaración jurada indicando que portaba únicamente $9,900, pero una inspección más exhaustiva reveló lo contrario. La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá enfatizó la importancia de declarar correctamente el efectivo al ingresar al país, una medida esencial para prevenir el lavado de dinero y el tráfico ilícito de divisas. Las autoridades han instado a todos los viajeros a cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones.
El caso pone de manifiesto los controles rigurosos implementados en los aeropuertos panameños y subraya la necesidad de mayor conciencia por parte de los pasajeros sobre las normativas vigentes. De acuerdo con las leyes del país centroamericano, está permitido el ingreso de cualquier cantidad de dinero, pero existe la obligación de declarar las cantidades que en total excede de $10,000 o su equivalente en otras monedas. En el caso de Cuba, el gobierno apenas deja sacar del país $5,000.
Y después de varios días con una disminución leve de los apagones en Cuba, la Estatal Unión Eléctrica anunció que se prevé una afectación significativa durante las horas de mayor demanda del martes 14 de enero. La causa del incremento del déficit eléctrico nacional es la existencia de 9 unidades de generación fuera de servicio, entre ellas las unidades 5 y 8 de la termoeléctrica del Mariel, que generan 64 y 71 megawatts respectivamente, que no pueden operar debido a que no tienen combustible.
Según el parte diario de la UNE, aparte de esta situación, fuera de servicio por avería permanece en la unidad 5 de la planta de Nuevitas y la 2 de Felton, mientras que mantenimiento permanece en la 2 y 3 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Rentén. También existen 36 centrales de generación distribuida que generan entre todas 182 megavatios y son utilizadas para compensar el déficit nacional, sobre todo en el horario pico, sin operar por escasez de diésel. A ella se suman además los 6 motores de la central de generación a base de fuel oil de Mariel, lo que implica 100 megavatios menos.
Y el perfil bajo orientado por el régimen ante las recientes explosiones en un almacén militar en Holguín, hecho por el que continúan desaparecidas 13 personas, es evidente. A una semana del hecho, la discreción militar y la habitual opacidad de las instituciones estatales se han puesto sobre el derecho a la información que tienen los cubanos y a la transparencia que deben seguir dichas entidades en su protocolos de actuación.
Prueba de ello es que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no ofrece información del hecho desde el 10 de enero, cuando dijo que continuaba activo el proceso de explosiones. No mencionó la palabra rescate, ni hizo alusión a la vida de los desaparecidos, 4 oficiales y 9 soldados que, en contra de su voluntad, cumplían con el servicio militar obligatorio y manipulaban explosivos sin la preparación ni la protección necesarias. El MIFAR dijo, asimismo, que en cuanto las condiciones lo permitan, se accederá al lugar con todas las medidas de protección establecidas. 4 días después, no existe información pública sobre si han accedido al lugar, tampoco sobre las causas del hecho, ni sobre los peligros reales que enfrentan los residentes del pequeño pueblo cercano.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y presos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja, permitir la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos y evitar a la región las consecuencias de la aplicación del alcance del conflicto y las graves repercusiones que pueden derivarse de ello. Mientras tanto, Biden ha prorrogado durante un año el decreto que abre la vía para la imposición de sanciones a colonos israelíes por sus acciones en Cisjordania, citando una amenaza inusual y extraordinaria para el país estadounidense por la situación en territorio cisjordano.
El ministro de Defensa de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se ha mostrado este miércoles indeciso sobre el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, que se está negociando indirectamente en Qatar, por lo que ha evitado confirmar cómo piensa votar, a pesar de que anteriormente se ha opuesto a propuestas similares.
Smotrich ha señalado que está eligiendo su decisión en silencio, en habitaciones cerradas, con un discurso muy práctico, serio, incisivo y profundo. En la víspera, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el también ultraderechista Itamar Ben-Gvir, pidió a Smotrich que coopere plenamente contra el horrible acuerdo que se está fraguando y que se sume las exigencias al primer ministro Benjamin Netanyahu para que no lo firme, a riesgo de que ambos partidos provoquen el colapso del Ejecutivo.
Cientos de judíos ultraortodoxos han bloqueado hoy una carretera de Tel Aviv frente a un centro de reclutamiento del ejército de Israel para protestar contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a sumarse al servicio militar obligatorio del que antes estaban exentos por cuestiones religiosas.
Todos ellos se han aglomerado en una vía frente a la base militar de Tel HaShomer, en el distrito de Tel Aviv, donde se han registrado enfrentamientos con la fuerza de seguridad que han acudido a la zona para sofocar estas manifestaciones. Las protestas han tenido lugar después de que las Fuerzas Armadas hayan vuelto a emitir órdenes de reclutamiento contra miles de ultraortodoxos adolescentes que no se presentaron en los centros estipulados tras una primera notificación, según informaciones del diario The Times of Israel.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 ha superado el umbral de los 46.700, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave controladas por Hamas.
El balance ha aumentado a 46.707 muertos y 110.265 heridos desde el 7 de octubre de 2023, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha denunciado 62 fallecidos en ataques ejecutados por el ejército israelí durante las últimas 24 horas y 253 heridos llegados a los hospitales, recalcando que aún hay víctimas bajo los escombros tirados en las calles, dado que las ambulancias y los equipos de protección civil no pueden llegar a ellas.
Con más informaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado hoy otro ataque masivo por parte del ejército ruso contra la infraestructura energética del país y ha detallado que en el mismo han sido lanzados más de 40 misiles y más de 70 drones en medio de la invasión desatada en febrero del 2022 por orden del mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
Zelensky ha señalado que más de 40 misiles han sido lanzados en el ataque, incluidos misiles balísticos, antes de agregar que al menos 30 han sido destruidos. Además, más de 70 drones han sido lanzados durante la noche, ha manifestado, si bien ha ensalzado que gracias a los sistemas de defensa aérea y todas las unidades implicadas, se ha podido mantener la funcionalidad del sistema energético.
Por su parte, Nikolai Patrushev, consejero del presidente ruso Vladimir Putin, cree que para el próximo año Ucrania dejará de existir por completo y ha asegurado que unas negociaciones sobre Ucrania deberían ser un asunto que atañe en exclusiva a Rusia y a Estados Unidos, que no hay nada que hablar con Londres o Bruselas.
Patrushev ha reafirmado que las demandas de Kiev sobre la recuperación de sus territorios ni siquiera se discute y ha remarcado que el mundo reconozca la entrada en Rusia de las regiones de Jersón, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Crimea. Al mismo tiempo, ha querido subrayar que el pueblo ucraniano mantiene estrechos y centenarios vínculos con el ruso, a pesar, ha dicho, de los esfuerzos de Kiev, ha dedicado a su propaganda antirrusa y su obsesión con la ucraniana.
El gobierno de la República Checa ha anunciado ayer el fin de su dependencia energética de Rusia al haber completado la ampliación del oleoducto transalpino, lo que le permite abastecerse de crudo en grandes cantidades desde Occidente.
Durante una visita a las centrales de almacenamiento de crudo cerca de Praga, acompañado por el ministro de Finanzas, Zbigniew Stachura, ambos celebraron que la extensión del oleoducto transalpino les permita dejar de importar petróleo ruso.
Vamos cerrando con esta noticia. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien está suspendido de sus funciones tras ser destituido por la Asamblea Nacional, ha sido detenido este miércoles por cargos de insurrección tras declarar en diciembre la ley marcial, según ha informado la agencia anticorrupción del país, que ya intentó arrestarle sin éxito hace casi 2 semanas.
La orden de arresto se ha ejecutado a las 10:33 hora local, después de que los investigadores entraran a la residencia oficial del mandatario en la capital surcoreana, Seúl. Jong se ha convertido en el primer presidente del país en ser detenido. Un convoy en el que se encontraba el jefe de Estado suspendido ha salido del recinto presidencial para dirigirse a la oficina de la agencia anticorrupción.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. La administración del presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. También la decisión se ha tomado tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador, según anunciaron, a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca, Exilda.
Así es, Ricardo. El régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros apenas una hora después de que Estados Unidos confirmara la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que para analizar el tema contactamos con el analista político internacional Hugo Hacha, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Los buenos días para usted.
Muy buenos días, un verdadero placer, estamos a sus órdenes.
Bueno, en lo que hemos resumido hasta acá, la administración del presidente Joe Biden anunció el martes que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué implica para Cuba la retirada de esta lista? Ellos han declarado que la medida es limitada, pero correcta.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que, y creo que me voy a unir a un conjunto de criterios, primero por el presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual yo soy director de investigación, de la ejecutiva de Cuba Decide, la señora Rosa María Payá, del presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, por mencionar algunas de las organizaciones del exilio cubano que mayores esfuerzos hacen en el tema de la recuperación democrática, en la protección de los derechos humanos, las libertades civiles y políticas. Es lamentable la decisión tomada por la administración del presidente Biden en sus últimos días. Primero, porque desconoce de manera flagrante un hecho absolutamente comprobado. El régimen de La Habana coopera, continuará cooperando y es un factor esencial para la logística financiera, el apoyo estratégico y las actividades de organizaciones terroristas de escala global. Esto está comprobado. La participación de La Habana en esquemas criminales de lavado de activos, triangulación de recursos, tráfico y trata de personas, narcotráfico, blanqueo de capitales, son tan evidentes, tan flagrantes, que el intentar negarlas en función de una posición de naturaleza política e ideológica es realmente un insulto y una bofetada, no solamente a la comunidad cubana en los Estados Unidos, a los exiliados cubanos a lo largo y ancho del orbe, sino para el propio sufrido pueblo cubano. La liberación de estos prisioneros es una liberación que más allá de que se quiera hacer un empleo propagandístico al respecto, también revela un lamentable papel de la Iglesia Católica. Y hay que decirlo con todas las letras y con el dolor del alma, yo soy católico. Y no puede ser de que se quiera vender la idea de que esta es una liberación de una forma viable. Esta liberación es una liberación de instrumento que no garantiza ni la capacidad de los prisioneros liberados de salir de la isla, que pueden ser presos nuevamente en cualquier momento, que se sabe, porque nuestras fuentes en la isla lo indican, que se vienen nuevas oleadas de detenciones. Se ha premiado a un régimen criminal, narcotraficante, apoyador del terrorismo, y hacemos votos para que la administración entrante revea y revierta esta situación, porque le otorga al régimen capacidades aún mayores para generar más recursos para, junto con el crimen transnacional organizado y los enemigos de Occidente, generar aún mayores amenazas a la seguridad estratégica de los Estados Unidos.
Doctor Acha, quisiera también retomar eso último que está dicho, porque tanto a su voz y de otros frentes como Prisoner Defenders están advirtiendo que lo que se produzca no sean liberaciones sino excarcelaciones, precisamente porque no detallamos un poco más de lo que sea esto sobre libertad condicional, de licencias extrapenales, y que esto pudiera ocurrir en este número de 553, que suena bastante, pero hay más de 1,100 presos políticos en Cuba.
Me alegra su pregunta desde el punto de vista que me ofrece una oportunidad de aclaración. El documento recientemente publicado por Prisoners Defenders y su ejecutivo, el señor Larrondo, ilustra perfectamente lo que usted acaba de describir. Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han atrevido a protestar en contra de la dictadura y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado, porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa, casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de ficha se tratara, y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
También está hablando esta suspensión, como hablé al inicio con usted, la suspensión del título 3 de la ley Hens Burton, suspende la capacidad de los estadounidenses para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas potencialmente que fueron expropiadas por el gobierno cubano desde 1959. Una batalla que han seguido muchos cubanos desde el exilio también, recuperar y denunciar la expropiación de estas propiedades.
Bueno, acabo de decirlo y tengo que reiterarlo. Esto es un premio al régimen. El tema de la expropiación, que estoy seguro que tendrá no solamente una reconsideración a la administración entrante, sino las batallas en las cortes que han acompañado a familias que han perdido todo. Y para aquellos oyentes que piensen que esto es una cuestión de mero patrimonio, quiero recordarle a su audiencia que muchas de esas expropiaciones estuvieron acompañadas de prisión, de tortura y de ejecuciones. Que hay familias que perdieron mucho más que un patrimonio, mucho más que un inmueble, mucho más que una empresa. Perdieron seres queridos, perdieron familiares, perdieron padres, hermanos, abuelos. Y es indignante, y hago mías las palabras, vuelvo a reiterar, de Rosa María Payá, cuando rechazo en toda la línea cualquier intento de justificación, cualquier intento de instrumentalización del sufrimiento, del padecimiento del pueblo cubano y de estos prisioneros para convertirlos en la capitulación vergonzosa a nombre de una ideología trasnochada que favorece a un régimen criminal, represivo y delictivo.
Pues queremos agradecer al abogado, profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, que nos ha acompañado esta mañana para empezar a analizar lo que es esta situación. La decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender el título 3 de la ley Helms-Burton. Doctor Acha, gracias y feliz año.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la administración Biden decidió retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el régimen de Miguel Díaz-Canel informó sobre la liberación de 553 presos. Yolanda Huerga buscó reacciones sobre estos importantes anuncios.
Cubanos tienen opiniones encontradas sobre la decisión de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, una medida que involucra la libertad de un grupo de presos políticos.
Es una cuestión humanitaria de primera magnitud que salgan de las prisiones todas esas personas que están en condiciones de vida deplorables. Llevamos años exigiendo su liberación. Sin embargo, el gobierno cubano prefiere tenerlos como una carta en la manga, negociar con el gobierno norteamericano, lo cual, viniendo de un gobierno con tanta presunción de independencia y soberanía, un evidente rasgo de subordinación.
Celebró la politóloga matancera Alina Bárbara López Hernández.
Supongo que si están sacando a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, que no tenían razones para que estuviera allí, y haberlo hecho entonces tan tardíamente es algo lamentable, porque las sanciones, que no son solo sobre personas o instituciones evidentes violadoras de derechos humanos, sino es contra todo un país, contra toda una ciudadanía.
La Cancillería cubana informó que a consecuencia de negociaciones entre Cuba, la Iglesia Católica, el Vaticano y la mediación del Papa Francisco, el régimen de la isla había decidido otorgar la excarcelación de 553 personas condenadas por diversos delitos. En una llamada telefónica a nuestra redacción, desde la prisión de Guanajay, el preso político Denis Hernández, uno de los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, rechazó la decisión del presidente.
Yo salí a la calle contra el sistema para tomar la dictadura, contra el socialismo, no salí para que la quitaran de la lista del terrorismo.
La ex prisionera política Angélica Garrido, exiliada en España, tiene sentimientos encontrados sobre el anuncio de la administración Biden.
Queremos que los presos políticos sean liberados, pero negociarlo por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo.
Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo como una oportunidad
para avanzar en el clima necesario que favorezca poner de relieve y con claridad el asunto principal cuando se trata de evaluar el comportamiento del gobierno cubano, violador sistemático de los derechos humanos y exportador de las herramientas e instrumentos que permiten a las autocracias como las de Venezuela y Nicaragua la violación, a su vez, de los derechos humanos de sus ciudadanos. Devolver el conflicto a su terreno principal, el que existe entre el gobierno cubano y su sociedad, es la mejor estrategia.
Destacó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización, cuyo presidente José Daniel Ferrer y uno de sus vicepresidentes Félix Navarro están encarcelados por su involucramiento en las protestas masivas del 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras crece la preocupación en las familias cubanas por lo que representa para las personas de la tercera edad, el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo, José Luis Ramos preparó la nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, el nivel de pobreza alcanza niveles preocupantes, afirmó el politólogo Dimas Castellanos.
No hay nada que indique que nada va a mejorar en Cuba en los próximos años.
La inflación de la economía se evidencia en los altos precios de alimentos, bienes y servicios, y en la pérdida del poder adquisitivo del cubano que se ha empobrecido, según Castellanos.
Y la inflación va a continuar.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en julio, señaló que la pobreza extrema en la isla alcanzó un 89% de la población en 2024. De acuerdo al estudio, las personas de la tercera edad son las más desfavorecidas.
Pero es el resultado de una evolución que viene ocurriendo hace rato y que tiene que ver naturalmente con la economía. Si no hay economía, si no hay distribución, si hay inflación, si hay hambre.
El periodista cubano José Luis Tan Estrada, exiliado en Guyana, dijo a Martín Noticias que el escenario de crisis es muy profundo.
Y en cada medida yo siempre digo que los más afectados es ese sector de las personas de la tercera edad, personas desprotegidas, abandonadas por ese mismo sistema. Estamos hablando de personas mayores, de más de 60, 70, hasta 80, 90 años, que la mayoría o muchos viven solos en sus casas con una mísera chequera de 1.500 pesos que apenas le alcanza para la primera semana del mes. Sumado esto también, hay que destacar que estas personas ahora con la nueva bancarización que implementó el régimen, estas personas están súper afectadas. Se lo complica todo porque tampoco tiene cómo salir a lucharla, como decimos buen cubano, el plato de comida y por tanto la vida se la hace muy, muy angustiosa. No están viviendo, están sobreviviendo al día a día.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El régimen de Nicolás Maduro se niega a dialogar con un sector de la oposición con el argumento de que promueve una agenda intolerante que va en su contra y reduce el personal autorizado de varias embajadas en el país. Este informe nos llega desde Caracas.
En una reunión convocada por la Asamblea Nacional a la que fueron invitados los cuatro gobernadores de la oposición, Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que no va a dialogar con actores de la oposición que estén promoviendo una agenda que calificó como de la intolerancia, del fascismo y de la muerte.
Estoy de acuerdo con un diálogo honesto, con un diálogo sin puñales escondidos en la manga. Estoy de acuerdo con un diálogo de gente que tenga de verdad vocación pacífica, no de gente que se sienta contigo y busca conseguir algún tipo de prebenda, algún tipo de interés, pero por detrás está promoviendo intolerancia, fascismo, violencia, muerte, no.
Por esta reunión no hubo declaración de voceros de la oposición. Rodríguez anunció un plazo de 48 horas para evaluar las propuestas presentadas por los factores políticos que asistieron.
La intuición me señala que habrá elecciones, seguro, habrá elecciones, al menos 9 en el año 2025. Pero lo que creo que es casi seguro es que habrá elecciones muy, muy, muy pronto.
La administración de Nicolás Maduro anunció este martes la decisión de limitar a 3 el número de acreditados diplomáticos en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, en respuesta a su apoyo a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos, como lo precisó el comunicado que difundió el canciller Iván Gil, en el que señaló que los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de la Cancillería para desplazarse a más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones. La medida deberá cumplirse en un plazo de 48 horas. La tarde de este martes, Edmundo González Urrutia abandonó República Dominicana tras culminar la última parada de su gira internacional iniciada el 4 de enero en Argentina para llegar a Guatemala.
El presidente argentino Javier Milei fue galardonado con el prestigioso Premio Génesis 2025 de Israel en reconocimiento a su apoyo a ese país. Durante su primer año en el cargo, Milei anunció que trasladará a la embajada argentina a Jerusalén, uniéndose a un pequeño grupo de países que reconocen a la ciudad disputada como la capital de Israel. He apoyado a ese país en Naciones Unidas y se comprometió a hacer justicia por los atentados a sitios israelíes y judíos en Argentina en la década de 1990. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un alto de acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y los presos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja, permitir también la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos y evitar a la región las consecuencias de la ampliación del alcance del conflicto y, por supuesto, las graves repercusiones que pueden derivarse de ello.
Así que para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martí Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
Igual.
¿Ve usted un alto al fuego entre Israel y Hamas a corto plazo a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre?
Bueno, parece que va a suceder esta vez. He sido muy escéptica desde el principio cuando escuché los ruidos. Ya hace unos días se viene hablando de la posibilidad, pero por lo que estoy viendo en las últimas noticias, jamás habría aceptado el acuerdo en los términos que están ahora. Israel lo habría aceptado, bueno, ya lo aceptó antes, y parece también que los cambios políticos en Estados Unidos también han tenido un papel que ver, y no queda más remedio y parece que va a pasar. ¿Cómo se implemente y se puede llegar? Porque va por fases, son varias fases que va a empezar con la liberación de 33 de los secuestrados a cambio de ese cese el fuego por 42 días, y vamos a ver cómo se van a ir, si se van cumpliendo lo que se espera de cada uno de los actores, y eso decidirá si se sigue adelante con el acuerdo o no.
Señora Gabriel, la retirada militar del ejército de Israel como uno de los puntos principales de discusión, además de este, ¿qué otros puntos podrían estar siendo los asteriscos que aún no han dado el sí definitivo?
Bueno, hay varias cosas, todavía no se sabe 100%, bueno, no se conoce al 100% el acuerdo. Yo creo que una de las cuestiones ahora mismo es la retirada, que no tendría lugar inmediatamente, solo de algunas zonas, de algunas áreas de las áreas con población de la franja de Gaza. Está el corredor de Filadelfia, que es la frontera con Egipto, por donde han entrado mucho del armamento y ha habido es una de las grandes claves, ¿no?, el control de esa frontera. Supuestamente Egipto debería comprometerse a controlarla, pero ya estaba comprometido antes. Haría falta ayuda internacional o presencia internacional para asegurarse. Y luego otra de las cuestiones, que no sé si es en la primera o en la segunda fase, creo que en la segunda fase, perdón, se pide a Israel que se retire del norte para permitir que vuelva la población del norte de Gaza. El problema es que entre esa población sería darle acceso otra vez a la frontera cercana, a la parte cercana con Israel, para que Hamás volviera a entrar. Y es verdad que Hamás, como ejército, o como está destruido, pero no así como guerrilla. que sigue estando ahí y que ha reclutado a mucha más gente y hay, jamás se ha convertido ahora casi en una marca que puede usar mucha gente ahí que se ha ido anotando. Entonces, ese liberar, soltar esa, permitir la vuelta a las poblaciones a la población, a esas partes de Gaza, evitaría que el ejército luego pudiera luchar contra Hamas ahí libremente. Otro de los grandes problemas que se plantea es esos presos liberados, ¿no? Porque estamos hablando de los presos que van a salir de las cárceles israelíes, muchos de ellos están ahí por crímenes horrorosos, por asesinatos, por terrorismo, tienen sangre en sus manos y se está pidiendo la liberación. Es algo que ya en su día, cuando se intercambió al soldado secuestrado Gilad Shalit por 1,000 presos palestinos, algunos de ellos eran Yahan Sinwar, que hemos visto lo que ha pasado. Entonces ahí también hay un problema, pero bueno, me imagino que todo esto habrá sido ya abordado y creo que la clave es ir viendo cómo se va cumpliendo. Y ahora también hay los primeros rehenes que vayan a salir de ahí.
Sí, según las noticias serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres. Y sí, hay que destacar eso que usted estaba hablando, de que en la primera fase del acuerdo de alto al fuego se deberían liberar a 33 rehenes a cambio de 1,000,000 de palestinos detenidos por Israel.
Sí, bueno, son los cambios a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Uno de los grandes incógnitas a nivel entre la población israelí, obviamente todos los secuestrados tienen un gran valor y un gran peso, pero hay unos que son simbólicos, que es la familia Vivas, y que no se sabe nada de ellos y que es una de las que se quiere saber, porque también hay que saber que es que Israel ni siquiera sabe 100% quiénes están vivos y quiénes están muertos. Jamás no ha dado esa información. ¿Hasta qué punto también la tiene Jamás? Porque por lo que estaba leyendo, a los Vivas supuestamente los habría secuestrado otros grupos que entraron ahí, incluso civiles que entraron aprovechando el ataque de Jamás. Es una página dolorosísima. Que parece que empieza a verse, se vislumbra una posibilidad de acuerdo, dolorosísimo también, porque claro, la población israelí, la sociedad israelí, no diría que está dividida, porque bueno, porque cualquiera que puede entender el sufrimiento de los familiares y de los secuestrados, ¿no? Pero es plantea muchas preguntas y evidentemente hay mucho dolor. Y va a pasar mucho tiempo hasta que Perfecto. Esto se pueda hablar sin esa pena.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Estuvimos hablando de este posible acuerdo, el principio de acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde octubre del 2023. Muchísimas gracias, Masha, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
La administración del presidente Joe Biden anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que suspendía el título 3 de la ley Helms Burton.
También anunció que eliminaba una lista de entidades registradas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
Un alto funcionario de la administración Biden dijo en una llamada con periodistas para hacer el anuncio que se trataba de una decisión unilateral que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.
Según el funcionario, la negociación se llevó a cabo con mediación de la Iglesia Católica y que anticipaba en breve el anuncio de la liberación de un número significativo de presos políticos.
Apenas una hora después del anuncio de Estados Unidos, el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla dijo en un comunicado que la liberación se realizaba luego de una negociación con la Iglesia Católica. Por el momento se desconoce si hay presos políticos en la lista.
Organizaciones independientes han documentado al menos 1,153 presos políticos en Cuba.
Varios congresistas cubano-americanos condenaron enérgicamente la decisión del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, calificándola como una traición a los intereses de Estados Unidos y a la causa de la libertad del pueblo cubano.
Según Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, en un video publicado en Facebook, esta decisión fortalece económicamente al régimen castrista, facilitando la continuidad de su aparato represivo y perpetuando la opresión sobre el pueblo cubano.
Díaz Balart y Salazar finalizaron el mensaje diciendo que trabajarán para que la nueva administración revierta esta decisión.
Todo esto, el presidente Trump lo va a poder revertir gracias al electorado, gracias al presidente Trump. Así que esto es solamente una cosa momentaria que hace daño, pero que el presidente Trump va a poder aplastar y poner en el basurero de la historia a la administración de Biden y de Harris.
Y nosotros se lo vamos a recordar, nosotros tres se lo vamos a estar recordando al presidente Trump desde el lunes próximo, que es cuando toma posesión. Así que puede ser que sea una fiesta en el régimen castrista muy, sí, muy corta.
A medida que la crisis económica se agudice en Cuba, el nivel de pobreza alcanza niveles preocupantes, afirmó en Martí Noticias el politólogo Dimas Castellanos. La inflación se evidencia en los altos precios de los alimentos, bienes y servicios y en la pérdida del valor adquisitivo del cubano, que se ha empobrecido.
Pero es el resultado de una evolución que viene ocurriendo hace rato y que tiene que ver naturalmente con la economía. Si no hay economía, si no hay distribución, si hay inflación, si hay hambre.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos dado a conocer en julio señaló que la pobreza extrema alcanzó en Cuba un 89% de la población el año pasado.
De acuerdo al estudio, las personas de la tercera edad son las más desfavorecidas.
El periodista cubano José Luis Tan Estrada, exiliado recientemente en Guyana, dijo a Martín Noticias que el escenario de crisis es muy profundo.
Y en cada medida yo siempre digo que los más afectados es ese sector de las personas de la tercera edad, personas desprotegidas, abandonadas por ese mismo sistema, con una mísera chequera de 1.500 pesos que apenas le alcanza para la primera semana del mes.
El analista político fundador del Movimiento Cubano Pro Derechos Humanos, Omar López Montenegro, opinó desde Miami en la revista informativa Martí Noticias AM que la población cubana está en modo de supervivencia ante la crisis generalizada que enfrenta.
Anteriormente había algún viso de propaganda en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria, lo que hay en Cuba ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. Los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos.
El compositor, arreglista y pianista cubano Chucho Valdés, considerado el decano del afrojazz latino, se presentará con su nueva producción musical el próximo 7 de febrero en el Centro de Artes Adrian Arts de Miami.
El artista nombrado maestro del Jazz 2025 por el National Endowment for the Arts de Estados Unidos presentará Cuba and Beyond.
Al evento están invitados otros artistas cubanos, como es el caso del trompetista Arturo Sandoval, considerado junto a Valdés una leyenda del género.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en tiempo de jazz.
Así es, bueno, en tiempo de jazz o de ya.
Bueno, de ya.
De ya, solo que está aquí Alejandro Marcano. Buenos días, un gusto como siempre.
Buenos días, y desde ya vamos a comenzar a revisar las informaciones antes que ya se anuncie la llegada de Pepe Lacayo por allí. Así que.
Pero bueno. Bueno, sí. No, yo te sabes, aviso, yo te aviso.
Sí, sí. Dale. Sabes que yo tengo mi trauma con eso. Con Pepe Lacayo. Pero nada, aquí estamos y todo esto es en broma, señores. De verdad que nosotros somos un gran equipo y la pasamos muy bien, claro, delante y detrás de micrófonos. Así que compartimos con ustedes ese ratico también. Edmundo González Sales, de República Dominicana, arribó ayer a Guatemala para continuar una gira por América Latina. Hay poca información de lo que está haciendo, pero no ha llegado a España nuevamente y tampoco ha hablado después de los hechos ocurridos el pasado 10 de enero. Gustavo Petro, presidente de Colombia, teme que Edmundo González se presente por sorpresa en la frontera con Venezuela. Parlamento uruguayo juramento de Maduro, fue la configuración de un golpe de Estado. La Fuerza Armada Nacional repudia petición de Álvaro Uribe de intervenir Venezuela y reitera defensa del país. Por eso la tiene militarizada Venezuela. Guyana asegura que vigila su frontera porque prevé avalancha de migrantes en Venezuela o de Venezuela. El presidente Joe Biden, y esta es una noticia que tenemos ampliamente cubierta y lo seguiremos haciendo en nuestras plataformas de Martín Noticias. El presidente Biden saca a Cuba de la lista de terrorismo para facilitar liberación de presos políticos. La agencia EFE recoge esta información desde La Habana. Dice que Cuba ve correcto pero limitado anuncio de Estados Unidos sobre países patrocinadores de terrorismo. Petro felicita al presidente Biden por retirar a Cuba también de esta lista negra. Parlamento de Nicaragua comienza a reformar la Constitución, que da un poder total a Daniel Ortega. Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a cuñada de Daniel Ortega, que está desaparecida desde mayo del 2024. Policía custodia la sede del gobierno boliviano para impedir paso a seguidores de Evo Morales. El número de desplazados en Haití se triplica en un año y supera el millón de personas. El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el premio Génesis 2025 de Israel, el cual se otorga cada año a una persona por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos. Aumentan cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos ante la llegada del presidente Trump el 20 de enero. Brasil dice que cambios en política de incitación al odio de Meta no se ajustan a la ley. Y terminamos contándoles que Amazon va a invertir 5,000 millones de dólares en México en un centro de datos para toda América Latina. Justo a tiempo, ya está aquí.
Ya está aquí. Gracias,
Marco. Y los deportes.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, nuestro embajador plenipotenciario del deporte ha arribado.
El arrollador, a mí me encanta presentarlo así, el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenas. Dentro de exactamente 8 horas se reúne Rocky Sasaki, el pitcher derecho japonés, con los Dodgers de Los Ángeles. Van a almorzar juntos. Le van a hacer la segunda oferta a Rocky Sasaki en las últimas 6 semanas. Vamos a ver si Rocky acepta esta oferta de los Dodgers para convertirse en el tercer pitcher japonés de la novena angelina, campeona del mundo del béisbol de las grandes ligas. ¿Quién es Rocky Sasaki? Es un muchacho que tiene 23 años y durante las últimas 4 temporadas ha sido el mejor pitcher en la liga japonesa. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la cosa. No sabemos todavía si mañana este mismo Rocky Sasaki se va a reunir con los Padres de San Diego para otra oferta que le pudieran estar haciendo. Pero hoy va a almorzar con los Dodgers de Los Ángeles. Ya se encuentra en este país y está entreteniendo ofertas. Pete Alonso y los Mets. Es como una telenovela.
¿También?
¿Por qué no han firmado los Mets o cualquier otro equipo a Pete Alonso, que desde el año 2019... tiene 226 jonrones, segundo en las mayores detrás de Aaron Judge, y 586 carreras impulsadas, número uno, absoluto, en todo el béisbol de las mayores?
¿Y hay dinero?
Después de Juan Soto no hay tanto dinero, pero estamos hablando de Cohen, que tiene el dueño de los Mets, que su equipo es como su juguete personal, y hace lo que le da la gana, y no le importa pagar el impuesto de lujo. Hay 2 razones por las cuales Pete Alonso no ha sido firmado, no solamente por los Mets, sino que por otros equipos. Primero, tiene un guante de concreto. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a decir las cosas como son. No es un buen fildeador, no es muy ágil corriendo las bases, y su promedio en base de carrera es 339. Y eso para un jonronero es fatal. Porque los jonroneros generalmente o conectan jonrones o se ponchan o se envasan por bolas. Y en este caso, Pete Alonso o jonronea o se poncha, pero no se envasa por bolas. Y por eso nadie lo ha querido firmar, porque un OPS de carrera de 339 es fatal. Y el año pasado fue 315, peor todavía. Así que vamos a ver, porque Pete Alonso, los números ofensivos, es como para que ya esté firmado en el béisbol de las mayores. Muy bien, anoche, damas y caballeros, los Cavaliers de Cleveland en la NBA por fin se quitaron la espina y vencieron a los Pacers de Indiana. El mejor equipo de la liga, Cleveland, con 34-5, había perdido hace 48 horas contra estos mismos Pacers en casa en Cleveland, y ahora fueron a Indiana y les ganaron por 10 puntos gracias a Donovan Mitchell y sus 35 puntos. Oklahoma City Thunder también salió airosa, venciendo a los 76ers de Filadelfia, mientras que los Halcones de Atlanta vencieron a los Soles de Phoenix gracias a los 43 puntos de Young. Los Pelícanos, lo crean o no, salieron airosos. Murphy con 32 puntos vencieron al Chicago Bulls. Los Bucks de Milwaukee también ganaron. El griego Giannis Antetokounmpo. ¿Viste? ¡Ah! ¡Qué trabalenguas ese!
Con solo 33 tú, solo tú, Pepe.
Mira, te voy a decir una cosa. Antetokounmpo con un triple doble, 33 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Wow. Él no se destaca por triple dobles, pero anoche tuvo uno. Murray con 45 puntos y los Nuggets vencieron a los Mavericks 118-99 y los Nets apalearon a los Trailblazers de Portland. Esta noche, el Miami Heat contra los Lakers aquí en la capital del sol. ¿Quién va a ir a ese partido? No, perdón, no es aquí. ¿Dónde? Es en Los Ángeles. Y también en Los Ángeles, los Clippers contra los Nets de Brooklyn. ¿Qué te parece? Todos estos partidos que fueron aplazados la semana pasada se están jugando esta semana en Los Ángeles. Sí. También los Knicks de Nueva York de visita en Filadelfia. Los Celtas de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto a las 7:30. Pasamos al fútbol soccer. En este momento se está jugando una rarísima jornada de entre semana en la Liga Premier de Inglaterra y en Italia. Anoche el Atalanta de Bérgamo empató contra la Juventus 1-1 y el Milán ganó cómodamente contra el Cuomo 2-1, mientras que en Alemania el Wolfsburgo le metió 5-1 al Borussia de Mönchengladbach. Y en Inglaterra, el Liverpool empató con el Nottingham Forest, mientras que el Manchester City 2-2 contra el Brentford.
Amarilla para Luisito Díaz, lo sacaron por ahí en el minuto 71.
Tenía miedo que lo botaran del partido, así que lo sacaron por... Así es. Esta noche, Aston Villa contra el Everton, el Tottenham versus Arsenal, y en Alemania, el Bayern de Múnich, que es puntero de la Bundesliga, contra el Hoffenheim y el Stuttgart contra el Leipzig. Recuerden que la próxima semana, y de esto vamos a estar hablando comenzando mañana, hay una rarísima, por primera vez en la historia, se va a jugar en enero en la Champions League. Porque hasta ahora eso había sido sagrado, las canchas congeladas de Europa. No habían visto acción hasta la última semana de febrero. Pero ahora, como se juegan más partidos en la Champions League y el dinero aparentemente luce muy bien en los cofres de los equipos, ahora ya no hay ningún respeto, hay que jugar en Europa en enero, ¿ok? Partidos oficiales de fútbol. ¿Tú te imaginas jugando en Varsovia, en Helsinki, en Estocolmo?
Que les den motonieve a todos.
En Copenhague, un partido de fútbol el 15 de enero por la noche.
¡No!
¡Qué horror! Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están en la sintonía con Martí Noticias AM. Un abrazo porque las temperaturas por acá están un poquito bajitas. Así que aquí está mi colega Ricardo Espinosa, como siempre. El abrazo lo tiene, lo va a compartir con ustedes. Buenos días, Ricardo.
Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, sí, hoy es 15 de enero, día miércoles, Día Mundial del Selfie en los Museos. Y como si fuera poco, el Día Nacional del Sombrero, si usted usa uno de ellos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La administración del presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. La decisión se tomó luego de la mediación con la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador. A pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca, el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros, apenas una hora después de que Estados Unidos confirmara la salida de Cuba de las listas de países patrocinadores del terrorismo.
Los congresistas de Raíces Cubanas, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, afirmaron en una transmisión conjunta que excluir al régimen de la lista constituye la última traición a la seguridad nacional de Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano. Los tres políticos republicanos declararon con el anuncio realizado menos de una semana antes de dejar la Casa Blanca. Biden está rechazando los sueños de libertad de los cubanos y dañando los intereses de este país. Es un acto final que demuestra el fracaso de su administración, dijeron.
Todas las miradas están puestas en quiénes serán los 553 presos de la isla beneficiados por el acuerdo del régimen cubano con el Vaticano para obtener a cambio la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo dictada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De sus nombres no hay por ahora ninguna pista, pero tampoco de otro tema no menor, las condiciones en que saldrán de las cárceles.
La organización Prisoner Defenders advierte de que el vocabulario ambiguo del Ministerio de Relaciones Exteriores invita a temer que no se produzcan liberaciones sino excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental sin serlo. Si esto se confirmara,
la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar en Cuba no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento, señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia.
Con más informaciones, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá confiscó más de $10,300 estadounidenses en efectivo a un pasajero que arribó al aeropuerto Panamá Pacífico en un vuelo comercial procedente de La Habana, Cuba. Según las autoridades, que no mencionan la nacionalidad de la persona, el viajero presentó su declaración jurada indicando que portaba únicamente $9,900, pero una inspección más exhaustiva reveló lo contrario. La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá enfatizó la importancia de declarar correctamente el efectivo al ingresar al país, una medida esencial para prevenir el lavado de dinero y el tráfico ilícito de divisas. Las autoridades han instado a todos los viajeros a cumplir con estas regulaciones para evitar sanciones.
El caso pone de manifiesto los controles rigurosos implementados en los aeropuertos panameños y subraya la necesidad de mayor conciencia por parte de los pasajeros sobre las normativas vigentes. De acuerdo con las leyes del país centroamericano, está permitido el ingreso de cualquier cantidad de dinero, pero existe la obligación de declarar las cantidades que en total excede de $10,000 o su equivalente en otras monedas. En el caso de Cuba, el gobierno apenas deja sacar del país $5,000.
Y después de varios días con una disminución leve de los apagones en Cuba, la estatal Unión Eléctrica anunció que se prevé una afectación significativa durante las horas de mayor demanda del martes 14 de enero. La causa del incremento del déficit eléctrico nacional es la existencia de 9 unidades de generación fuera de servicio, entre ellas las unidades 5 y 8 de la termoeléctrica del Mariel, que generan 64 y 71 megawatts respectivamente, que no pueden operar debido a que no tienen combustible.
Según el parte diario de la UNE, aparte de esta situación, fuera de servicio por avería permanece en la unidad 5 de la planta de Nuevitas y la 2 de Felton, mientras que mantenimiento permanece en la 2 y 3 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Rentén. También existen 36 centrales de generación distribuida que generan entre todas 182 megavatios y son utilizadas para compensar el déficit nacional, sobre todo en el horario pico, sin operar por escasez de diésel. A ella se suman además los 6 motores de la central de generación a base de fuel oil de Mariel, lo que implica 100 megavatios menos.
Y el perfil bajo orientado por el régimen ante las recientes explosiones en un almacén militar en Holguín, hecho por el que continúan desaparecidas 13 personas, es evidente. A una semana del hecho, la discreción militar y la habitual opacidad de las instituciones estatales se han impuesto sobre el derecho a la información que tienen los cubanos y a la transparencia que deben seguir dichas entidades en sus protocolos de actuación.
Prueba de ello es que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no ofrece información del hecho desde el 10 de enero, cuando dijo que continuaba activo el proceso de explosiones. No mencionó la palabra rescate, ni hizo alusión a la vida de los desaparecidos, 4 oficiales y 9 soldados que, en contra de su voluntad, cumplían con el servicio militar obligatorio y manipulaban explosivos sin la preparación ni la protección necesarias. El MIFAR dijo, asimismo, que en cuanto las condiciones lo permitan, se accederá al lugar con todas las medidas de protección establecidas. 4 días después, no existe información pública sobre si han accedido al lugar, tampoco sobre las causas del hecho, ni sobre los peligros reales que enfrentan los residentes del pequeño pueblo cercano.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y presos palestinos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja, permitir la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos y evitar a la región las consecuencias de la aplicación del alcance del conflicto y las graves repercusiones que pueden derivarse de ello. Mientras tanto, Biden ha prorrogado durante un año el decreto que abre la vía para la imposición de sanciones a colonos israelíes por sus acciones en Cisjordania, citando una amenaza inusual y extraordinaria para el país estadounidense por la situación en territorio cisjordano.
El ministro de Defensa de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se ha mostrado este miércoles indeciso sobre el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, que se está negociando indirectamente en Qatar, por lo que ha evitado confirmar cómo piensa votar, a pesar de que anteriormente se ha opuesto a propuestas similares.
Smotrich ha señalado que está eligiendo su decisión en silencio, en habitaciones cerradas, con un discurso muy práctico, serio, incisivo y profundo. En la víspera, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el también ultraderechista Itamar Ben-Gvir, pidió a Smotrich que coopere plenamente contra el horrible acuerdo que se está fraguando y que se sume las exigencias al primer ministro Benjamin Netanyahu para que no lo firme, a riesgo de que ambos partidos provoquen el colapso del Ejecutivo.
Cientos de judíos ultraortodoxos han bloqueado hoy una carretera de Tel Aviv frente a un centro de reclutamiento del ejército de Israel para protestar contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a sumarse al servicio militar obligatorio del que antes estaban exentos por cuestiones religiosas.
Todos ellos se han aglomerado en una vía frente a la base militar de Tel HaShomer, en el distrito de Tel Aviv, donde se han registrado enfrentamientos con la fuerza de seguridad que han acudido a la zona para sofocar estas manifestaciones. Las protestas han tenido lugar después de que las Fuerzas Armadas hayan vuelto a emitir órdenes de reclutamiento contra miles de ultraortodoxos adolescentes que no se presentaron en los centros estipulados tras una primera notificación, según informaciones del diario The Times of Israel.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre del 2023 ha superado el umbral de los 46.700, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave controladas por Hamas.
El balance ha aumentado a 46.707 muertos y 110.265 heridos desde el 7 de octubre de 2023, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha denunciado 62 fallecidos en ataques ejecutados por el ejército israelí durante las últimas 24 horas y 253 heridos llegados a los hospitales, recalcando que aún hay víctimas bajo los escombros tirados en las calles, dado que las ambulancias y los equipos de protección civil no pueden llegar a ellas.
Con más informaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado hoy otro ataque masivo por parte del ejército ruso contra la infraestructura energética del país y ha detallado que en el mismo han sido lanzados más de 40 misiles y más de 70 drones en medio de la invasión desatada en febrero del 2022 por orden del mandatario de Rusia, Vladimir Putin.
Zelensky ha señalado que más de 40 misiles han sido lanzados en el ataque, incluidos misiles balísticos, antes de agregar que al menos 30 han sido destruidos. Además, más de 70 drones han sido lanzados durante la noche, ha manifestado, si bien ha ensalzado que gracias a los sistemas de defensa aérea y todas las unidades implicadas, se ha podido mantener la funcionalidad del sistema energético.
Por su parte, Nikolai Patrushev, consejero del presidente ruso Vladimir Putin, cree que para el próximo año Ucrania dejará de existir por completo y ha asegurado que unas negociaciones sobre Ucrania deberían ser un asunto que atañe en exclusiva a Rusia y a Estados Unidos, que no hay nada que hablar con Londres o Bruselas.
Patrushev ha reafirmado que las demandas de Kiev sobre la recuperación de sus territorios ni siquiera se discute y ha remarcado que el mundo reconozca la entrada en Rusia de las regiones de Jersón, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Crimea. Al mismo tiempo, ha querido subrayar que el pueblo ucraniano mantiene estrechos y centenarios vínculos con el ruso, a pesar, ha dicho, de los esfuerzos de Kiev, ha dedicado a su propaganda antirrusa y su obsesión con la ucraniana.
El gobierno de la República Checa ha anunciado ayer el fin de su dependencia energética de Rusia al haber completado la ampliación del oleoducto transalpino, lo que le permite abastecerse de crudo en grandes cantidades desde Occidente.
Durante una visita a las centrales de almacenamiento de crudo cerca de Praga, acompañado por el ministro de Finanzas, Zbigniew Stachura, ambos celebraron que la extensión del oleoducto transalpino les permita dejar de importar petróleo ruso.
Vamos cerrando con esta noticia. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien está suspendido de sus funciones tras ser destituido por la Asamblea Nacional, ha sido detenido este miércoles por cargos de insurrección tras declarar en diciembre la ley marcial, según ha informado la agencia anticorrupción del país, que ya intentó arrestarle sin éxito hace casi 2 semanas.
La orden de arresto se ha ejecutado a las 10:33 hora local, después de que los investigadores entraran a la residencia oficial del mandatario en la capital surcoreana, Seúl. Jeon se ha convertido en el primer presidente del país en ser detenido. Un convoy en el que se encontraba el jefe de Estado suspendido ha salido del recinto presidencial para dirigirse a la oficina de la agencia anticorrupción.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. La administración del presidente Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto como parte de una negociación con el régimen cubano que implica la liberación de presos políticos. También la decisión se ha tomado tras la mediación de la Iglesia Católica, donde el Vaticano tuvo un importante papel mediador, según anunciaron, a pocos días de la salida de Biden de la Casa Blanca, Exilda.
Así es, Ricardo. El régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros apenas una hora después de que Estados Unidos confirmara la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que para analizar el tema contactamos con el analista político internacional Hugo Hacha, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Buenos días para usted.
Muy buenos días, un verdadero placer, estamos a sus órdenes.
Bueno, en lo que hemos resumido hasta acá, la administración del presidente Joe Biden anunció el martes que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y también que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué implica para Cuba la retirada de esta lista? Ellos han declarado que la medida es limitada, pero correcta.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que y creo que me voy a unir a un conjunto de criterios, primero por el presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual yo soy director de investigación, de la ejecutiva de Cuba Decide, la señora Rosa María Payá, del presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, por mencionar algunas de las organizaciones del exilio cubano que mayores esfuerzos hacen en el tema de la recuperación democrática, en la protección de los derechos humanos, las libertades civiles y políticas. Es lamentable la decisión tomada por la administración del presidente Biden en sus últimos días. Primero, porque desconoce de manera flagrante un hecho absolutamente comprobado. El régimen de La Habana coopera, continuará cooperando, y es un factor esencial para la logística financiera, el apoyo estratégico y las actividades de organizaciones terroristas de escala global. Esto está comprobado. La participación de La Habana en esquemas criminales de lavado de activos, triangulación de recursos, tráfico y trata de personas, narcotráfico, blanqueo de capitales, son tan evidentes, tan flagrantes, que el intentar negarlas en función de una posición de naturaleza política e ideológica es realmente un insulto y una bofetada, no solamente a la comunidad cubana en los Estados Unidos, a los exiliados cubanos a lo largo y ancho del orbe, sino para el propio sufrido pueblo cubano. La liberación de estos prisioneros es una liberación que más allá de que se quiera hacer un empleo propagandístico al respecto, también revela un lamentable papel de la Iglesia Católica. Y hay que decirlo con todas las letras y con el dolor del alma, yo soy católico. Y no puede ser de que se quiera vender la idea de que esta es una liberación de una forma viable. Esta liberación es una liberación de instrumento que no garantiza ni la capacidad de los prisioneros liberados de salir de la isla, que pueden ser presos nuevamente en cualquier momento, que se sabe, porque nuestras fuentes en la isla lo indican, que se vienen nuevas oleadas de detenciones. Se ha premiado a un régimen criminal, narcotraficante, apoyador del terrorismo, y hacemos votos para que la administración entrante revea y revierta esta situación, porque le otorga al régimen capacidades aún mayores para generar más recursos para, junto con el crimen transnacional organizado y los enemigos de Occidente, generar aún mayores amenazas a la seguridad estratégica de los Estados Unidos.
Doctor Acha, quisiera también retomar eso último que usted ha dicho, porque tanto a su voz y de otros frentes como Prisoner Defenders están advirtiendo que lo que se produzca no sean liberaciones, sino excarcelaciones, precisamente. ¿Por qué no detallamos un poco más de lo que sea esto sobre libertad condicional de licencias extrapenales y que esto pudiera ocurrir en este número de 553, que suena bastante, pero hay más de 1,100 presos políticos en Cuba?
Me alegra su pregunta desde el punto de vista de que me ofrece una oportunidad de aclaración. El documento recientemente publicado por Prisoners Defenders y su ejecutivo, el señor Larrondo, ilustra perfectamente lo que usted acaba de describir. Esto no es una liberación, esto no es darle a una persona una reintegración de sus derechos plenos y la capacidad de desplazarse de manera que pueda, de acorde a su libre albedrío, disfrutar de esa condición. Esto es básicamente el cambio de una detención absoluta, abusiva, de la exposición a la tortura, a una condición casi de detención domiciliaria, de vigilancia restringida, de una condición que simplemente deja en la misma vulnerabilidad a las personas que se han atrevido a protestar en contra de la dictadura y que envía un mensaje escalofriante a los cubanos que todavía pueden tener la intención de protestar, de hacer valer su disidencia, sus voces, su anhelo de libertad. Porque ahora resulta que el régimen no solamente es impune, el régimen obtiene beneficios a partir de su actividad represiva. Entonces creo que es excelente que usted lo haya planteado, porque esto no es una liberación. Creo que excarcelación es una definición generosa, casi, vuelvo a repetir, parecería el uso artero de instrumentos de intercambio, de rehenes, cual si de ficha se tratara, y a la cual lamentablemente la administración del presidente Biden ha cedido en toda la línea.
También está hablando esta suspensión, como hablé al inicio con usted, la suspensión del título 3 de la ley Hens-Burton, suspende la capacidad de los estadounidenses para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas potencialmente que fueron expropiadas por el gobierno cubano desde 1959, una batalla que han seguido muchos cubanos desde el exilio también, recuperar y denunciar la expropiación de estas propiedades.
Bueno, acabo de decirlo y tengo que reiterarlo, esto es un premio al régimen. El tema de la expropiación, que estoy seguro que tendrá no solamente una reconsideración a la administración entrante, sino las batallas en las cortes que han acompañado a familias que han perdido todo. Y para aquellos oyentes que piensen que esto es una cuestión de mero patrimonio, quiero recordarle a su audiencia que muchas de esas expropiaciones estuvieron acompañadas de prisión, de tortura y de ejecuciones. Que hay familias que perdieron mucho más que un patrimonio, mucho más que un inmueble, mucho más que una empresa. Perdieron seres queridos, perdieron familiares, perdieron padres, hermanos, abuelos. Y es indignante, y hago mías las palabras, vuelvo a reiterar, de Rosa María Payá, cuando rechazo en toda la línea cualquier intento de justificación, cualquier intento de instrumentalización del sufrimiento, del padecimiento del pueblo cubano y de estos prisioneros para convertirlos en la capitulación vergonzosa a nombre de una ideología trasnochada que favorece a un régimen criminal, represivo y delictivo.
Pues queremos agradecer al abogado, profesor universitario, director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha, que nos ha acompañado esta mañana para empezar a analizar lo que es esta situación. La decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y suspender el título 3 de la ley Helms-Burton. Doctor Hacha, gracias y feliz año.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la administración Biden decidió retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el régimen de Miguel Díaz-Canel informó sobre la liberación de 553 presos. Yolanda Huerga buscó reacciones sobre estos importantes anuncios.
Cubanos tienen opiniones encontradas sobre la decisión de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, una medida que involucra la libertad de un grupo de presos políticos.
Es una cuestión humanitaria de primera magnitud que salgan de las prisiones todas esas personas que están en condiciones de vida deplorables. Llevamos años exigiendo su liberación. Sin embargo, el gobierno cubano prefiere tenerlos como una carta en la manga, negociar con el gobierno norteamericano, lo cual, viniendo de un gobierno con tanta presunción de independencia y soberanía, un evidente rasgo de subordinación.
Celebró la politóloga matancera Alina Bárbara López Hernández.
Supongo que si están sacando a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, que no tenían razones para que estuviera allí, y haberlo hecho entonces tan tardíamente es algo lamentable, porque las sanciones, que no son solo sobre personas o instituciones evidentes violadoras de derechos humanos, sino es contra todo un país, contra toda una ciudadanía.
La Cancillería cubana informó que a consecuencia de negociaciones entre Cuba, la Iglesia Católica, el Vaticano y la mediación del Papa Francisco, el régimen de la isla había decidido otorgar la excarcelación de 553 personas condenadas por diversos delitos. En una llamada telefónica a nuestra redacción, desde la prisión de Guanajay, el preso político Denis Hernández, uno de los condenados por manifestarse el 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, rechazó la decisión del presidente.
Yo salí a la calle contra el sistema para tomar la dictadura, contra el socialismo, no salí para que la quitaran de la lista del terrorismo.
La ex prisionera política Angélica Garrido, exiliada en España, tiene sentimientos encontrados sobre el anuncio de la administración Biden.
Queremos que los presos políticos sean liberados, pero negociarlo por algo que el mundo conoce, que Cuba no solamente patrocina el terrorismo, sino que Cuba ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo.
Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba calificó la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo como una oportunidad
para avanzar en el clima necesario que favorezca poner de relieve y con claridad el asunto principal cuando se trata de evaluar el comportamiento del gobierno cubano, violador sistemático de los derechos humanos y exportador de las herramientas e instrumentos que permiten a las autocracias como las de Venezuela y Nicaragua la violación, a su vez, de los derechos humanos de sus ciudadanos. Devolver el conflicto a su terreno principal el que existe entre el gobierno cubano y su sociedad es la mejor estrategia.
Destacó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización, cuyo presidente José Daniel Ferrer y uno de sus vicepresidentes Félix Navarro están encarcelados por su involucramiento en las protestas masivas del 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras crece la preocupación en las familias cubanas por lo que representa para las personas de la tercera edad el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo, José Luis Ramos preparó la nota.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, el nivel de pobreza alcanza niveles preocupantes, afirmó el politólogo Dimas Castellanos.
No hay nada que indique que nada va a mejorar en Cuba en los próximos años.
La inflación de la economía se evidencia en los altos precios de alimentos, bienes y servicios, y en la pérdida del poder adquisitivo del cubano que se ha empobrecido, según Castellanos.
Y la inflación va a continuar.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en julio, señaló que la pobreza extrema en la isla alcanzó un 89% de la población en 2024. De acuerdo al estudio, las personas de la tercera edad son las más desfavorecidas.
Pero es el resultado de una evolución que viene ocurriendo hace rato y que tiene que ver naturalmente con la economía. Si no hay economía, si no hay distribución, si hay inflación, si hay hambre.
El periodista cubano José Luis Tan Estrada, exiliado en Guyana, dijo a Martín Noticias que el escenario de crisis es muy profundo.
Y en cada medida yo siempre digo que los más afectados es ese sector de las personas de la tercera edad, personas desprotegidas, abandonadas por ese mismo sistema. Estamos hablando de personas mayores, de más de 60, 70, hasta 80, 90 años, que la mayoría o muchos viven solos en sus casas con una mísera chequera de 1.500 pesos que apenas le alcanza para la primera semana del mes. Sumado esto también, hay que destacar que estas personas ahora con la nueva bancarización que implementó el régimen, estas personas están súper afectadas. Se lo complica todo porque tampoco tiene cómo salir a lucharla, como decimos buen cubano, el plato de comida y por tanto la vida se hace muy, muy angustiosa. No están viviendo, están sobreviviendo al día a día.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El régimen de Nicolás Maduro se niega a dialogar con un sector de la oposición con el argumento de que promueve una agenda intolerante que va en su contra y reduce el personal autorizado de varias embajadas en el país. Este informe nos llega desde Caracas.
En una reunión convocada por la Asamblea Nacional a la que fueron invitados los cuatro gobernadores de la oposición, Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que no va a dialogar con actores de la oposición que estén promoviendo una agenda que calificó como de la intolerancia, del fascismo y de la muerte.
Estoy de acuerdo con un diálogo honesto, con un diálogo sin puñales escondidos en la manga. Estoy de acuerdo con un diálogo de gente que tenga de verdad vocación pacífica, no de gente que se sienta contigo y busca conseguir algún tipo de prebenda, algún tipo de interés, pero por detrás está promoviendo intolerancia, fascismo, violencia, muerte, no.
Por esta reunión no hubo declaración de voceros de la oposición. Rodríguez anunció un plazo de 48 horas para evaluar las propuestas presentadas por los factores políticos que asistieron.
La intuición me señala que habrá elecciones, seguro, habrá elecciones al menos 9 en el año 2025. Pero lo que creo que es casi seguro es que habrá elecciones muy, muy, muy pronto.
La administración de Nicolás Maduro anunció este martes la decisión de limitar a 3 el número de acreditados diplomáticos en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, en respuesta a su apoyo a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos, como lo precisó el comunicado que difundió el canciller Iván Gil, en el que señaló que los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de la Cancillería para desplazarse a más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones. La medida deberá cumplirse en un plazo de 48 horas. La tarde de este martes, Edmundo González Urrutia abandonó República Dominicana tras culminar la última parada de su gira internacional iniciada el 4 de enero en Argentina para llegar a Guatemala.
El presidente argentino Javier Milei fue galardonado con el prestigioso Premio Génesis 2025 de Israel en reconocimiento a su apoyo a ese país. Durante su primer año en el cargo, Milei anunció que trasladará la embajada argentina a Jerusalén, uniéndose a un pequeño grupo de países que reconocen a las ciudades disputadas como la capital de Israel. He apoyado a ese país en Naciones Unidas y se comprometió a hacer justicia por los atentados a sitios israelíes y judíos en Argentina en la década década de 1990. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, han abordado el martes en una llamada telefónica la intensa mediación realizada junto a Qatar para alcanzar un alto de acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre del 2023 y los presos palestinos en cárceles israelíes.
Al-Sisi ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego inmediato para poner fin al grave sufrimiento humanitario de los ciudadanos en la franja, permitir también la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones ni obstáculos y evitar a la región las consecuencias de la ampliación del alcance del conflicto y, por supuesto, las graves repercusiones que pueden derivarse de ello.
Así que para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa.
Igual.
¿Ve usted un alto al fuego entre Israel y Hamas a corto plazo a cambio de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre?
Bueno, parece que va a suceder esta vez. He sido muy escéptica desde el principio cuando escuché los ruidos. Ya hace unos días se viene hablando de la posibilidad, pero por lo que estoy viendo en las últimas noticias, jamás habría aceptado el acuerdo en los términos que están ahora. Israel lo habría aceptado, bueno, ya lo aceptó antes, y parece también que los cambios políticos en Estados Unidos también han tenido un papel que ver, y no queda más remedio y van a parece que va a pasar. ¿Cómo se implemente y se puede llegar? Porque va por fases, son varias fases que va a empezar con la liberación de 33 de los secuestrados a cambio de ese cese el fuego por 42 días, y vamos a ver cómo se van a ir, si se van cumpliendo lo que se espera de cada uno de los actores, y eso decidirá si se sigue adelante con el acuerdo o no.
Señora Gabriel, la retirada militar del ejército de Israel como uno de los puntos principales de discusión, además de este, ¿qué otros puntos podrían estar siendo los asteriscos que aún no han dado el sí definitivo?
Bueno, hay varias cosas, todavía no se sabe 100%, bueno, no se conoce al 100% el acuerdo. Yo creo que una de las cuestiones ahora mismo es la retirada, que no tendría lugar inmediatamente, solo de algunas zonas, de algunas áreas, con población de la franja de Gaza. Está el corredor de Filadelfia, que es la frontera con Egipto, por donde han entrado mucho del armamento y ha habido es una de las grandes claves, ¿no?, el control de esa frontera. Supuestamente Egipto debería comprometerse a controlarla, pero ya estaba comprometido antes. Haría falta ayuda internacional o presencia internacional para asegurarse. Y luego otra de las cuestiones, que no sé si es en la primera o en la segunda fase, creo que en la segunda fase, perdón, se pide a Israel que se retire del norte para que permitir que vuelva la población del norte de Gaza. El problema es que entre esa población sería darle acceso otra vez a la frontera a la parte cercana con Israel, para que Hamas volviera a entrar. Y es verdad que Hamas, como ejército, o como está destruido, pero no así como guerrilla, que sigue estando ahí y que ha reclutado a mucha más gente. Ahí, digamos, convertido ahora casi gente ahí que se ha ido anotando. Entonces, ese liberar digamos, soltar esa, permitir la vuelta a las poblaciones a la población a esas partes de Gaza, evitaría que el ejército luego pudiera luchar contra Hamas ahí libremente. Otro de los grandes problemas que se plantea es esos presos liberados, ¿no? Porque estamos hablando de los presos que van a salir de las cárceles israelíes, muchos de ellos están ahí por crímenes horrorosos, por asesinatos, por terrorismo, tienen sangre en sus manos y se está pidiendo la liberación. Es algo que ya en su día, cuando se intercambió al soldado secuestrado Gilad Shalit por 1,000 presos palestinos, algunos de ellos eran Yahan Sinwar, que hemos visto lo que ha pasado. Entonces ahí también hay un problema, pero bueno, me imagino que todo esto habrá sido ya abordado, y creo que la clave es ir viendo cómo se va cumpliendo. Y ahora también hay los primeros rehenes que vayan a salir de ahí.
Sí, según las noticias serían liberados por grupos, empezando por los niños y las mujeres. Y sí, hay que destacar eso que usted estaba hablando, de que en la primera fase del acuerdo de alto al fuego se deberían liberar a 33 rehenes a cambio de 1,000,000 de palestinos detenidos por Israel.
Sí, bueno, son los cambios a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Uno de los grandes, de las grandes incógnitas a nivel entre la población israelí, obviamente todos los secuestrados tienen un gran valor y un gran peso, pero hay unos que son simbólicos, que es la familia Vivas, y que no se sabe nada de ellos, y que es una de las que se quiere saber, porque también hay que saber que es que Israel ni siquiera sabe 100% quiénes están vivos y quiénes están muertos. Jamás no ha dado esa información. ¿Hasta qué punto también la tiene Jamás? Porque por lo que estaba leyendo, a los Vivas supuestamente los habría secuestrado otros grupos que entraron ahí, incluso gente, incluso civiles que entraron aprovechando el ataque de Jamás. Es una página dolorosísima, dolorosísima, dolorosísima. Que parece que empieza a verse, se vislumbra una posibilidad de acuerdo, dolorosísimo también, porque la población israelí, la sociedad israelí, no diría que está dividida, porque bueno, porque cualquiera que puede entender el sufrimiento de los familiares y de los secuestrados, ¿no? Pero es plantea muchas preguntas, y evidentemente hay mucho dolor. Y va a pasar mucho tiempo hasta que Perfecto. Esto se pueda hablar sin esa pena.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Estuvimos hablando de este posible acuerdo, el principio de acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde octubre del 2023. Muchísimas gracias, Masha, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles en Martí Noticias AM con más información.
La administración del presidente Joe Biden anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que suspendía el título 3 de la ley Helms-Burton.
También anunció que eliminaba una lista de entidades registradas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
Un alto funcionario de la administración Biden dijo en una llamada con periodistas para hacer el anuncio que se trataba de una decisión unilateral que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.
Según el funcionario, la negociación se llevó a cabo con mediación de la Iglesia Católica y que anticipaba en breve el anuncio de la liberación de un número significativo de presos políticos.
Apenas una hora después del anuncio de Estados Unidos, el régimen cubano anunció la liberación de 553 prisioneros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla dijo en un comunicado que la liberación se realizaba luego de una negociación con la Iglesia Católica. Por el momento se desconoce si hay presos políticos en la lista.
Organizaciones independientes han documentado al menos 1,153 presos políticos en Cuba.
Varios congresistas cubano-americanos condenaron enérgicamente la decisión del presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, calificándola como una traición a los intereses de Estados Unidos y a la causa de la libertad del pueblo cubano.
Según Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, en un video publicado en Facebook, esta decisión fortalece económicamente al régimen castrista, facilitando la continuidad de su aparato represivo y perpetuando la opresión sobre el pueblo cubano.
Díaz Balart y Salazar finalizaron el mensaje diciendo que trabajarán para que la nueva administración revierta esta decisión.
Todo esto, el presidente Trump lo va a poder revertir gracias al electorado, gracias al presidente Trump. Así que esto es solamente una cosa momentaria que hace daño, pero que el presidente Trump va a poder aplastar y poner en el basurero de la historia a la administración de Biden y de Harris.
Y nosotros se lo vamos a recordar, nosotros tres se lo vamos a estar recordando al presidente Trump desde el lunes próximo, que es cuando toma posesión. Así que puede ser que sea una fiesta en el régimen castrista muy corta.
A medida que la crisis económica se agudice en Cuba, el nivel de pobreza alcanza niveles preocupantes, afirmó en Martí Noticias el politólogo Dimas Castellanos. La inflación se evidencia en los altos precios de los alimentos, bienes y servicios y en la pérdida del valor adquisitivo del cubano, que se ha empobrecido.
Pero es el resultado de una evolución que viene ocurriendo hace rato y que tiene que ver naturalmente con la economía. Si no hay economía, si no hay distribución, si hay inflación, si hay hambre.
Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos dado a conocer en julio señaló que la pobreza extrema alcanzó en Cuba un 89% de la población el año pasado.
De acuerdo al estudio, las personas de la tercera edad son las más desfavorecidas.
El periodista cubano José Luis Tan Estrada, exiliado recientemente en Guyana, dijo a Martín Noticias que el escenario de crisis es muy profundo.
Y en cada medida yo siempre digo que los más afectados es ese sector de las personas de la tercera edad, personas desprotegidas, abandonadas por ese mismo sistema, con una mísera chequera de 1.500 pesos que apenas le alcanza para la primera semana del mes.
El analista político fundador del Movimiento Cubano Pro Derechos Humanos, Omar López Montenegro, opinó desde Miami en la revista informativa Martí Noticias AM que la población cubana está en modo de supervivencia ante la crisis generalizada que enfrenta.
Anteriormente había algún viso de propaganda en el sentido de que el régimen tenía una mínima preocupación por el pueblo, que nunca existió, esa es la realidad, pero al menos garantizaba la miseria. Ahora ni la miseria, lo que hay en Cuba, ahora mismo en el poder, y a ellos sí le cabe esta denominación, es una banda de mafiosos haciendo negocios con las fuerzas económicas más oscuras del mundo y enriqueciéndose descaradamente a espaldas de la miseria total de la población cubana. La población cubana está en un modo de supervivencia. Los edificios desbaratados, no hay comida, la gente quiere escapar a toda costa. Es decir, la depauperación tan grande del sistema en todos los aspectos.
El compositor, arreglista y pianista cubano Chucho Valdés, considerado el decano del afrojazz latino, se presentará con su nueva producción musical el próximo 7 de febrero en el Centro de Artes Adrian Arts de Miami.
El artista nombrado maestro del Jazz 2025 por el National Endowment for the Arts de Estados Unidos presentará Cuba and Beyond.
Al evento están invitados otros artistas cubanos, como es el caso del trompetista Arturo Sandoval, considerado junto a Valdés una leyenda del género.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo en tiempo de jazz.
Así es, bueno, en tiempo de jazz o de ya.
Bueno, de ya.
De ya, solo que está aquí Alejandro Marcano. Buenos días, un gusto como siempre.
Buenos días, y desde ya vamos a comenzar a revisar las informaciones antes que ya se anuncie la llegada de Pepe Lacayo por allí. Así que.
Pero bueno. Bueno, sí. No, yo te sabes, aviso, yo te aviso.
Sí, sí. Dale. Sabes que yo tengo mi trauma con eso, con Pepe Lacayo. Pero nada, aquí estamos, y todo esto es en broma, señores. De verdad que nosotros somos un gran equipo y la pasamos muy bien.
Claro.
Delante y detrás de de micrófono, así que compartimos con ustedes ese ratico también. Edmundo González Sales, de República Dominicana, arribó ayer a Guatemala para continuar una gira por América Latina. Hay poca información de lo que está haciendo, pero no ha llegado a España nuevamente y tampoco ha hablado después de los hechos ocurridos el pasado 10 de enero. Gustavo Petro, presidente de Colombia, teme que Edmundo González se presente por sorpresa en la frontera con Venezuela. Parlamento uruguayo juramento de Maduro, fue la configuración de un golpe de Estado. La Fuerza Armada Nacional repudia petición de Álvaro Uribe de intervenir Venezuela y reitera defensa del país. Por eso la tiene militarizada Venezuela. Guyana asegura que vigila su frontera porque prevé avalancha de migrantes en Venezuela o de Venezuela. El presidente Joe Biden, y esta es una noticia que tenemos ampliamente cubierta y lo seguiremos haciendo en nuestras plataformas de Martín Noticias. El presidente Biden saca a Cuba de la lista de terrorismo para facilitar liberación de presos políticos. La agencia EFE recoge esta información desde La Habana. Dice que Cuba ve correcto pero limitado anuncio de Estados Unidos sobre países patrocinadores de terrorismo. Petro felicita al presidente Biden por retirar a Cuba también de esta lista negra. Parlamento de Nicaragua comienza a reformar la Constitución, que da un poder total a Daniel Ortega. Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a cuñada de Daniel Ortega, que está desaparecida desde mayo del 2024. Policía custodia la sede del gobierno boliviano para impedir paso a seguidores de Evo Morales. El número de desplazados en Haití se triplica en un año y supera el millón de personas. El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el premio Génesis 2025 de Israel, el cual se otorga cada año a una persona por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y compromiso con los valores judíos. Aumentan cruces irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos ante la llegada del presidente Trump el 20 de enero. Brasil dice que cambios en política de incitación al odio de Meta no se ajustan a la ley. Y terminamos contándoles que Amazon va a invertir 5,000 millones de dólares en México en un centro de datos para toda América Latina. Justo a tiempo, ya está aquí.
Ya está aquí. Gracias,
Marca. Y los deportes.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya lo escucharon, nuestro embajador plenipotenciario del deporte ha arribado.
El arrollador. A mí me encanta presentarlo así. El arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
Muy buenas. Dentro de exactamente 8 horas se reúne Rocky Sasaki, el pitcher derecho japonés, con los Dodgers de Los Ángeles. Van a almorzar juntos. Le van a hacer la segunda oferta a Rocky Sasaki en las últimas 6 semanas. Vamos a ver si Rocky acepta esta oferta de los Dodgers para convertirse en el tercer pitcher japonés de la novena angelina, campeona del mundo del béisbol de las grandes ligas. ¿Quién es Rocky Sasaki? Es un muchacho que tiene 23 años y durante las últimas 4 temporadas ha sido el mejor pitcher en la liga japonesa. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la cosa. No sabemos todavía si mañana este mismo Rocky Sasaki se va a reunir con los Padres de San Diego para otra oferta que le pudieran estar haciendo. Pero hoy va a almorzar con los Dodgers de Los Ángeles. Ya se encuentra en este país y está entreteniendo ofertas. Pete Alonso y los Mets. Es como una telenovela.
¿También?
¿Por qué no han firmado los Mets o cualquier otro equipo a Pete Alonso, que desde el año 2019 tiene 226 jonrones, segundo en las mayores detrás de Aaron Judge, y 586 carreras impulsadas, número uno, absoluto en todo el béisbol de las mayores?
¿Y hay dinero?
Después de Juan Soto no hay tanto dinero, pero estamos hablando de Cohen, que tiene el dueño de los Mets, que su equipo es como su juguete personal y hace lo que le da la gana y no le importa pagar el impuesto de lujo. Hay 2 razones por las cuales Pete Alonso no ha sido firmado, no solamente por los Mets, sino que por otros equipos. Primero, tiene un guante de concreto. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a decir las cosas como son. No es un buen fildeador, no es muy ágil corriendo las bases y su promedio en base de carrera es 339. Y eso para un jonronero es fatal, porque los jonroneros generalmente o conectan jonrones o se ponchan o se envasan por bolas. Y en este caso, Pete Alonso o jonronea o se poncha, pero no se envasa por bolas. Y por eso nadie lo ha querido firmar, porque un OPS de carrera de 339 es fatal. Y el año pasado fue 315, peor todavía. Así que vamos a ver, porque Pete Alonso, los números ofensivos, es como para que ya esté firmado en el béisbol de las mayores. Muy bien, anoche, damas y caballeros, los Cavaliers de Cleveland en la NBA por fin se quitaron la espina y vencieron a los Pacers de Indiana. El mejor equipo de la liga, Cleveland, con 34-5, había perdido hace 48 horas contra estos mismos Pacers en casa en Cleveland, y ahora fueron a Indiana y les ganaron por 10 puntos gracias a Donovan Mitchell y sus 35 puntos. Oklahoma City Thunder también salió airosa, venciendo a los 76ers de Filadelfia, mientras que los Halcones de Atlanta vencieron a los Soles de Phoenix gracias a los 43 puntos de Young. Los Pelícanos, lo crean o no, salieron airosos. Murphy con 32 puntos vencieron al Chicago Bulls. Los Bucks de Milwaukee también ganaron. El griego Giannis Antetokounmpo. ¿Viste? ¡Ah! ¡Qué trabalenguas ese!
Con solo 33 tú, solo tú, Pepe.
Mira, te voy a decir una cosa. Antetokounmpo con un triple doble, 33 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Wow. Él no se destaca por triple dobles, pero anoche tuvo uno. Murray con 45 puntos y los Nuggets vencieron a los Mavericks 118-99 y los Nets apalearon a los Trailblazers de Portland. Esta noche, el Miami Heat contra los Lakers aquí en la capital del sol. ¿Quién va a ir a ese partido? No, perdón, no es aquí. ¿Dónde? Es en Los Ángeles. Y también en Los Ángeles, los Clippers contra los Nets de Brooklyn. ¿Qué te parece? Todos estos partidos que fueron aplazados la semana pasada se están jugando esta semana en Los Ángeles. Sí. También los Knicks de Nueva York de visita a Filadelfia. Los Celtas de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto a las 7:30. Pasamos al fútbol soccer. En este momento se está jugando una rarísima jornada de entre semana en la Liga Premier de Inglaterra y en Italia. Anoche el Atalanta de Bérgamo empató contra la Juventus 1-1 y el Milán ganó cómodamente contra el Cuomo 2-1, mientras que en Alemania el Wolfsburgo le metió 5-1 al Borussia de Mönchengladbach. Y en Inglaterra, el Liverpool empató con el Nottingham Forest, mientras que el Manchester City 2-2 contra el Brentford.
Amarilla para Luisito Díaz, lo sacaron por ahí en el minuto 71.
Tenía miedo que lo botaran del partido, sí. Así que lo sacaron por... Así es. Esta noche, Aston Villa contra el Everton, el Tottenham versus Arsenal. Y en Alemania, el Bayern de Múnich, que es puntero de la Bundesliga, contra el Hoffenheim y el Stuttgart contra el Leipzig. Recuerden que la próxima semana, y de esto vamos a estar hablando comenzando mañana, hay una rarísima, por primera vez en la historia, se va a jugar en enero en la Champions League. Porque hasta ahora eso había sido sagrado, las canchas congeladas de Europa. No habían visto acción hasta la última semana de febrero. Pero ahora, como se juegan más partidos en la Champions League y el dinero, aparentemente, luce muy bien en los cofres de los equipos. Ahora ya no hay ningún respeto. Hay que jugar en Europa en enero, ¿ok? Partidos oficiales de fútbol. ¿Tú te imaginas jugando en Varsovia, en Helsinki, en Estocolmo?
Que les dé motonieve a todos.
En Copenhague. Un partido de fútbol el 15 de enero por la noche.
¡No!
¡Qué horror! Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí en vivo.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta... Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Biden toma últimas medidas antes de terminar su periodo y entre ellas están unas relacionadas con Cuba. El Senado de Estados Unidos realiza audiencias de confirmación para los elegidos para funcionarios del próximo gobierno Trump. Y los incendios en California no dan tregua a los bomberos.